¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Comprar ropa de repente más grande, sí. Le sumas una tallita, no se siente, pasan dos, tres meses, le sumas una talla. ¿Cómo pasé de la M a la 3XL? Claro, lo que más me daba miedo era morirme en la plancha y yo decía, o sea, qué pena, era la palabra que yo pensaba.
¿Qué vaya a hacer por esto?
Me cortaron de cadera a cadera, me jalan la piel y la cosen. De hecho, te cortan el ombligo y te vuelven a hacer otro.
¿En serio?
Sí, y de hecho he visto cirugías que mujeres que ya no piden ombligo porque
no
dicen
ombligo.
¿Para qué quiero el ombligo, no?
Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres.
Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y hoy estoy súper contenta porque me acompaña una gran amiga que te hemos tenido como invitada, como experta de ciertos temas, pero el día de hoy nuestra plática va a ser más de amigas, de mujer a mujer, de algunas cosas que nos toca vivir como mujeres y que nos lleva a tomar ciertas decisiones, pero no les digo más. Ella nos va a contar, así que bienvenida Luisa Rodríguez, coach familiar. ¿Cómo estás, amiga?
Amiga, muy contenta de estar aquí contándote, platicándote, otra experiencia más de vida, yo diría ya más a nivel personal, que de alguna forma también involucra el lado profesional, ya les contaremos por qué, pero muy contenta de compartir contigo esta historia, como en exclusiva, ¿eh?
Sí,
no la he contado ni siquiera en redes sociales.
Gracias por tenerme esa confianza, Luisa, y quiero decirte que te ves guapísima.
Gracias.
Siempre te has visto guapísima, pero veo seguridad en tus ojos, que aunque siempre has sido una mujer bien fregona, bien poderosa, bien inteligente, trabajadora, como mujeres atravesamos etapas que tenemos que hablarlo, porque yo sé que 99.9% de las mujeres lo hemos de atravesar, nos callamos, no lo hablamos, y eso nos puede llevar a lugares muy oscuros en nuestra vida. Pero vamos a comenzar hablando un poquito, ¿quién era Luisa hace 5 meses?
Fíjate, era una mujer muy segura de mí misma. Mis metas siempre han estado fijas en la crianza, en el trabajo. Pero yo creo que desde antes, amiga, desde hace más atrás de los 5 meses, desde hace 4 años, que fue cuando nació mi última hija, tenía una mala relación con mi cuerpo. Y no estaba a gusto. Y eso me limitaba mucho socialmente, con mi pareja. No me sentía sexy, no me sentía yo. En el trabajo era, incluso algunas veces prefería no ir ni siquiera a un networking porque no estaba a gusto con mi cuerpo. Y en resumen, sí me sentía muy realizada, pero la mayor parte del tiempo muy frustrada. Muy frustrada. Entonces, fue un paso muy importante darme, o sea, primero aceptar que no estaba a gusto con mi cuerpo. Porque no crecí con esa enseñanza. Normalmente era como que, ay, acepta todo lo que Dios te dio porque estás sana, tienes 2 piernas, tienes 2 brazos. No crecí, y yo creo que se van a identificar mucho, en un hogar donde se me permitiera decir, no estoy a gusto. Siempre era como, tú siempre agradece. Y creo que ahí vamos saldría un tema más largo, que es esta idea equivocada del amor propio, de te tienes que querer tal y como eres. Por muchos años tuve esa creencia y honestamente estaba muy frustrada.
Y precisamente eso me gustaría abordar un poquito más contigo, porque tú como coach familiar y personal, en lo que trabajas profesionalmente es en el autoestima de las personas, ¿verdad? Y yo soy una de esas mujeres que piensa como tú pensabas. Y al igual que tú, también he atravesado, y justo en este momento, tengo 40 libras de más de lo que es mi peso normal. Y me ha costado mucho trabajo bajarlas después de mi segundo bebé. Y es que después de los 35 años, el cuerpo ya no funciona de la misma manera. Ya no es tan fácil ni siquiera digerir los alimentos. O sea, muchas cosas que nos afectan como mujeres, ¿verdad? pero todavía tengo ese pensamiento y me encanta porque tú y yo tuvimos una charla hace unos meses y tú estabas apenas dando ese brinquito, ¿verdad? De donde estoy yo ahorita a donde estás tú ahora. Yo todavía tengo ese pensamiento de que me amo y me quiero y sé que tengo libras de más y sé que tengo lonjas, pero siento que tengo que vivir lo que estoy viviendo y que agradecerle a mi cuerpo que ya parí dos hijos, que tengo 41 años, que le he metido bien duro y siento que no me atrevería a hacer algo tan drástico como lo que tú hiciste porque sería egoísta de mi parte o decir, no me amo como soy.
Totalmente.
¿Cómo hiciste tú ese cambio?
Totalmente. De hecho, el primer pensamiento que nos viene a la mente es egoísta. Esto es egoísta. Y ahí se ramifican muchas cosas. Es egoísta porque el dinero que voy a invertir en una cirugía plástica, podría invertirlo en ahorros, en comprar un nuevo coche o en meterlo en el ahorro de la casa, en comprar otra casa, en comprar muchas otras cosas. O sea, la verdad es que nos van a sobrar pretextos para justificar que no es una inversión válida para nosotros. Yo creo que empezó... Creo que este proceso empezó hace dos años, hace dos años, en el 2022. Empezaba ya a tener comentarios de eres estupenda dando conferencias, me encantó tu conferencia, me encanta tu trabajo, y personas que ya eran muy cercanas a mí, hombres y mujeres, sí me decían, pero ya se te ve mucho la pancita. Oh, y ojo, voy a aclarar algo, no me operé por quedar bien con nadie, ni porque mi trabajo me lo pidiera. Eran personas como tú, que eres mi amiga, que me decía, amiga, de verdad, una cosa es vernos gordita y otra cosa es, en mi caso, que era tener mucha, mucha, mucha pancita colgada que no era como estético. Y sé que esto va a ser muy polémico, muchas van a decir, ¿y qué? Así somos. Pero el punto de partida empieza, si tú no te sientes a gusto, ahí ya hay una incoherencia, ¿no? Entonces, sí me incomodaba que me lo dijeran, no me molestaba, no me ofendía. Me incomodaba porque yo misma sabía que era real. Eso es una gran diferencia. Por eso para mí es importante diferenciar. Cuando hacemos algo para quedar bien con los demás, realmente nunca vamos a satisfacer esa necesidad. Pero cuando las cosas te molestan, es porque tú en el fondo sabes que es real. Y realmente era una... Y era real para mí porque yo decía, no tengo una enfermedad que me mantenga en esta situación. Son mis malos hábitos. O sea, yo misma me estoy dejando en este punto, ¿no? Claro, cuando somos mamás, la piel se hace aguadita y la pancita de calguro siempre va a estar. Pero yo ya había pasado esa etapa. O sea, mi hija ya tenía 2-3 años de haber nacido y yo sabía que eso ya no era natural ya después de un parto. Yo descuidaba mucho mis hábitos alimenticios, no hacía ejercicio. Y aunque sí reconocí que el proceso de duelo de mi papá y de mi hermano me hizo comer emocionalmente, yo identificaba muy bien la raíz del sobrepeso, pero también identificaba muy bien mi falta de compromiso de poder cambiarlo.
Era lo que te iba a preguntar, porque tú siendo una persona profesional en este campo, que justamente trabajas con la mente de las personas, con la aceptación, tú eras consciente de todas estas cosas. O sea, nadie te puede decir, era ignorante o no entendía. Tú sabías. Algo que en lo personal me han comentado también, y te entiendo perfectamente, porque como figuras públicas que somos de nuestros trabajos, claro que tienes que tener una presentación que atraiga a las personas, porque tienes que ser congruente con lo que tú les estás enseñando y también cómo te ves tú misma. Y es súper difícil para nosotras porque tenemos esa presión de tener que lucir bien también.
Exacto.
Para enseñarles que sí se puede, ¿verdad?
Exacto.
Algo que a mí me han comentado cuando he mencionado procedimientos, y ahorita vamos a hablar específicamente del que tú te sometiste, que fue, y por favor, corrígeme porque soy súper ignorante en estos temas, la liposucción, ¿verdad?
La Tummy Tuck y la liposucción. Tummy Tuck tiene otro nombre, pero ahora no lo recuerdo, lo recordaré a lo largo. Pero en realidad te cortan la piel colgada y te vuelven a coser, te hacen como una C-section, en mi caso fue extendido porque ya estaba extendida de cadera a cadera. Tengo una cicatriz de cadera a cadera, entonces fue como cortar la panza, la jalan y te la cosen, y en mi caso fue liposucción a los lados.
Okay.
Entonces son como procedimientos que depende cada mujer o cada paciente, se combinan, pero muy en mi específico. Caso fueron dos.
La frase que yo he escuchado y me sigue resonando en mi mente es, ¿qué no puedes? y viene de personas que me quieren y que están súper cerca de mí. ¿Por qué piensas en esas cosas? Come mejor, cambia tus hábitos, haz ejercicio. Y piensan que el tomar este tipo de decisiones de irte directamente al bisturí o irte al quirófano es de cobardes, o más rápido, o la salida fácil.
Exacto.
¿Qué le puedes decir tú a todos los que piensan de esa manera?
Yo les diría que tienen razón, porque también hay un gran número de mujeres que lo hacen sin un gran compromiso. Y es fácil verlas, porque cualquier cirujano responsable que vayas y te diga, estás en sobrepeso, que fue donde yo empecé, y si te opero y no haces lo que tienes que hacer, vas a estar doblemente... De hecho, el primer cirujano que yo vi, que no fue el que me operé, finalmente no decidí por él, me dijo, mire, la razón por la que las mujeres... Si no te vas a comprometer al postoperatorio, no te operes. Uh-huh. Porque lo que pasa es que después quedan hasta chuecas, ¿no? Porque nosotros jalamos la piel, quitamos la grasa y ustedes no se cuidan y empiezan a engordar en otras partes del cuerpo donde la piel ya no va a estirar. O sea, el frente ya no va a estirar. Pero la piel busca un lugar. Y realmente el cuerpo se deforma, ¿no? Entonces, sí. Si no estás comprometida con el proyecto, no lo hagas. Pero... sí habemos o hay un gran número de mujeres que lo hace por la salida fácil. Eso es cierto. Y todo quien te lo diga es cierto, porque seguro que conoce a alguien que es como que al año ya se te fue la cirugía y se te fue para otros lados que ni lo esperabas.
Son las verdades que no nos gusta escuchar.
Es las verdades, ¿verdad? Que no nos gusta escuchar.
Me encanta eso de ti porque tú eres bien honesta. Y sí, como dijimos, tu profesión te ha ayudado a no echarle la culpa a la ignorancia, a no excusarte con la ignorancia. O sea,
totalmente,
tú aceptas las cosas como son. Porque bien hubieras podido bajar este peso. ¿Cuántas libras llevas perdidas?
De hecho, bajé. Mira, cuando yo fui con el primer cirujano, que fue como que dije, no, yo me voy a operar. El primero me dijo, no. Tienes mucho sobrepeso, tienes que bajar mínimo 30 libras para que yo te opere.
¿Cuántas libras tenías encima?
En ese momento estaba pesando casi las 200 libras, 193, 198.
Y estás chaparrita, ¿verdad?
O sea, no eres... mido 5'5", 1'60 y era muchísimo. O sea, tenía arriba de... Mi peso normal debería estar entre 130 libras. Yo estaba en 270 libras arriba.
Wow.
Entonces, obviamente ya me cansaba, tenía dolor de cabeza, obviamente ya estaba hinchada todo el tiempo. Entonces ahí fue cuando dije, okay, voy a empezar. Busqué un cirujano me dijo no. Dije, bueno, entonces el camino es bajar de peso. Hice todo lo que realmente dices. Cuando la gente nos dice, deberías de comer mejor, hacer ejercicio, que nadie nos dice, controlar tu estrés, es algo que también nadie nos dice. Ajá. Que yo sí hice. Fui realista, me frustré muchísimo primero cuando el primer cirujano me dijo, no, estás muy gorda, muy pasada de peso, ni de loco te opero. Ni siquiera quise intentar más porque en mi mente fue, ¿cuántas más me van a rechazar?
Sí.
Empecé a bajar de peso, eso fue a 2 años. Pesaba casi las 200 libras, 193, 98 era mi peso y estaba en talla 3XL.
Wow.
3XL. Ahora, yo no me notaba, porque eso nos pasa, tú te ves diario... Tú no te das cuenta de repente de los gorditos. Poco más cachetoncita. Esta ropa ya encogió. ¿Y qué hace uno? Lo que hablábamos. Comprar ropa de repente más grande.
Sí.
Le sumas una tallita, no se siente. Pasan 2-3 meses, le sumas una talla, no se siente. Hasta el punto en el que de verdad o te sientes mal físicamente o te sientes mal a nivel apariencia, que dices, ¿cómo pasé de la M a la 3XL?
Sí.
O sea, es en un periodo de un año y medio que lo ves tan normal, comprarte algo más aguadito, desabrocharte el botón. Creo que el error más grande que hacemos es empezar a usar faja. Pero ojo, la faja no nos baja de peso, o sea, simplemente enrolla lo que ya tenemos,
trata,
¿no?
Trata de esconder las
trata
cosas.
De esconder lo que ya tenemos. Entonces, yo hice todo eso.
Ajá.
Y fui a, empecé como que a querer, mi gran reto siempre ha sido la alimentación porque amo comer. Y como buena mexicana amo los tacos, los tamales, todo lo que tenga carbohidratos, ¿no? Entonces empecé a hacer ejercicio, estuve un año pagando entrenadora personal. Entrenadora personal que es muy caro en realidad.
Y compromiso muy grande también.
Y llegó un momento en el que, claro, bajaba 2, 3, 5, bajé hasta 15 libras, pero mi cuerpo no cambiaba. O sea, que un día me dijo la entrenadora, mira, yo soy entrenadora y no debería decírtelo, pero la verdad es que llevas tanto tiempo conmigo que yo no quiero que me des un mal testimonio. Tú no vas a tener el cuerpo que quieres viniendo conmigo, ni con ningún entrenador. O sea, tuviste tanto sobrepeso que tu piel se colgó. Tienes que aceptarlo. Eso no lo quita ni la faja, ni la alimentación, ni el ejercicio. Lo que va a suceder es que vas a seguir bajando de peso Y ese estómago, que es el vientre bajo, lo que realmente creo que nos trauma a todas las mujeres, lo que yo tenía muchísimo, eso no se te va a quitar. Lo que tienes que hacer es efectivamente crearte el hábito del ejercicio, crearte el hábito de la buena alimentación, y cuando llegues a un buen peso, te vas a tener que operar. O sea, la verdad es que el entrenador que te diga que te va a desaparecer ese abdomen bajo y esa piel flácida, tanta piel flácida de bajar 200 libras a 150, te engaña.
No se puede.
No se puede. Entonces, creo que ahí es como confrontarnos también con la realidad. Las expectativas. Ahora recuerdo, esto es mi historia. Sí. No digo que sea en todos, ¿no?
Sí.
Entonces, sí lo intenté todo, pero llegó un punto en que la nutrióloga, la entrenadora me decían, pues sí, sí te podemos ayudar, pero no te vas a ver diferente. Te podemos bajar el índice de masa corporal, de grasa corporal, pero eso no... Tú te miras al espejo y no te vas a ver diferente. Bajarás una o dos tallas, pero la piel que te cuelga va a seguir siendo una o dos tallas más.
Sí, yo me súper identifico con eso. Tengo la cangurera, o sea, la panza ahí de desde que nacieron. Bueno, el primero casi no la sentí porque lo tuve a los 27. Pero ahorita Zane lo tuve a los 37, 38, ya ni me acuerdo, ya perdí la cuenta.
Y el cuerpo, pero no lo procesa
aquí
igual.
Aquí está la ahí lo pueden ver en la cámara. La cangurera, sí, la lonja. Y como tú dices, o sea, también fui de talla large cuando estaba embarazada. Dije, voy a comprar large para no comprar ropa de maternidad. Fue mi peor error, porque cuando compras ropa de maternidad, sabes que ya no estás embarazada.
Exacto, y la tiras, la desechas, la regalas.
Pero compré, siempre fui talla mediana, siempre fui small a mediana, ya cuando andaba cachetoncita. Pero no, compré large para el embarazo.
Y te la quedaste después.
Me la quedé y me empezó a quedar apretada, inclusive después de tener a mi hijo. Y tengo prendas en mi closet, Luisa, que son extra large. Y justo lo que tú mencionabas, ya estaba como que no, pero ya para que me quede más guango y que no sé qué. Doble XL. Entonces, sí, es verdad, no siente uno cuando pierdes ese... Ahora sí que esa conciencia de qué tanto estás cuidando tu cuerpo.
Exacto, y esa visión corporal, porque lo que hacemos es, en lugar de enfrentarnos al hecho de que estamos en sobrepeso y tengo que hacer algo, y no, esto no es como para culparnos, pero la reacción primera del cerebro es, voy a usar algo más grande para taparlo.
Sí.
Camisas más largas, suéteres más largos, vestidos más largos, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, nunca engordé de los brazos, de las piernas, entonces era un problema comprar ropa de mi talla porque me podía quedar de arriba o de los pantalones, pero no me cerraba de la panza. Entonces, algo chistoso del cerebro que es como que te protege para el cambio y dices algo más guango para que me tape lo que no quiero ver.
Al fin que está de moda.
Al fin que está de moda. O yo le agarro cómo acomodármelo. Entonces, sí. Es como esa visión. Vamos negando esa visión corporal.
Sí.
Y claro, el cerebro y todas al inicio, bueno, la mayoría, ¿no? Le vamos a huir al cambio de vida, al ejercicio, a la disciplina. Porque duele. El cuerpo duele. Te cansas. Tienes que cambiar completamente tu rutina toda. Entonces, uno huye de eso.
Sí.
Es más fácil... literalmente taparlo que darle al trabajo duro.
Sí. Ahora, esta es la parte física. Hablemos de la parte emocional. Como mujeres, ¿cómo nos afecta el tener obesidad? ¿Cómo nos afecta el mirarnos al espejo y no gustarnos? El compararnos, ni siquiera con otras. Olvídate de compararte con otras. El ver fotos de nosotras cuando éramos más delgadas y decir, wow, así me veía... creo que juega un papel muy importante en nuestra salud emocional, nuestra autoestima y el hasta salir ese día con una sonrisa en la cara y poder conquistar el mundo, porque como tú dices, no te dan ganas ni de ver gente, ni de verte a ti misma.
Sí, y esto es bien controversial porque sabemos que hay corrientes, ¿verdad?, que nos dicen que tu cuerpo, tus reglas, el sobrepeso es normal o... No estamos atacando esa realidad. La realidad es que yo creo que de 10 mujeres que estamos en sobrepeso, 9 realmente nos sentimos mal. Más allá de los estereotipos, más allá de que no queremos ir en contra de ninguna corriente de autoestima, en el fondo yo estoy fiel creyente de que sí te sientes mal.
Sí.
Ahora, que estés en sobrepeso, que estés en tu peso ideal, no eres ni más ni menos valiosa, no te quita tus habilidades, pero sí influye.
Sí.
En mi caso, yo lo digo, era incómodo para mí hablar de sobrepeso, hablar de mi programa de la banda gástrica virtual para llegar a un peso ideal y estar en sobrepeso. Yo, ¿no? Y creo que la mayoría de las mujeres buscamos esa coherencia en la vida para bajar los niveles de estrés. Era incoherente para mí estar en sobrepeso. No me operé por los demás, pero soy, amo mi trabajo. Uh-huh. Y yo soy mi marca, yo. Soy mi marca personal, a donde voy. Quiero que, más allá de los testimonios de mis clientes, que son súper válidos, siempre lo he dicho, yo soy mi propio testimonio. Y te hablo desde mi experiencia. Empezaba a ser ya un problema para mí estar en sobrepeso y ser coach de vida, hablar de superación personal, porque estar en sobrepeso, eso no lo vamos a negar, es resultado de malos hábitos. Y no puedo estar promoviendo una cultura de amor propio si yo misma en esa etapa no lo representaba. Entonces, empieza a afectar emocionalmente porque por supuesto que se va la autoestima. Si hay dudas sobre ti, igual no sobre tus capacidades, pero claro que empiezas a dudar. Nos viene mucho más este síndrome del impostor. Sí. Y creo que en cualquier aspecto, no solo a los que somos coaches, ¿no? Cualquier hombre y mujer que esté comprometido realmente con su carrera se va a sentir incómodo. En un punto se va a sentir incómodo. Sí. Y buscamos como que es una decisión en la que te das cuenta que por muchos meses dejaste de ir a muchos networking o grababas de la cintura para arriba o estabas todo el tiempo medio respirando con la faja, pero igual todo mundo... Muchas de esas cosas que ya vivimos, que llega un punto en la vida en el que dices, ok, ¿quiero esto más tiempo o me voy a aventar el trabajo de comer mejor? Afectó mucho. Estaba enojada todo el tiempo, obviamente, me subía la presión, me bajaba la presión, me subía el azúcar, me bajaba el azúcar, estaba cansada, estaba de malas. Empecé a culpar a todos, es que no tengo tiempo, tengo 3 hijas, nadie me ayuda, empecé a pelear con mi esposo, hoy necesito más tiempo para el gimnasio, necesito esto, quiero cambiar toda la alimentación, pero no puedo porque hay que hacer alimentación para las niñas, para ti. Eso fue un proceso en el que estaba enojada con el mundo. Y me di cuenta que la única forma de cambiarlo era yo. Uh-huh. Así que empecé como el camino de, ok, mi problema es quiero bajar de peso y culpa a todo el mundo menos a mí. ¿Qué debo hacer? Primero, empezar una buena alimentación. Empecé la buena alimentación y fallé más de 20 veces. Más de 1 año y medio. Muchas veces me ganaban los antojos. Si me peleaba con mi esposo, tragaba mucho carbohidrato. Si me acordaba del proceso de la muerte de mi papá, de mi mamá, comía, dormía, no hacía ejercicio, le rompía la dieta en menos de 1 mes. Miles de veces, cientos, perdí la cuenta. Entonces me detuve y dije, ok, esto no está funcionando. Por la alimentación no es. ¿Qué me pasa? Y hice esa toma de conciencia. ¿Para qué como? ¿O por qué como? Ok, entonces identifiqué mis detonadores de estrés. En mi caso, mi duelo. Mis propias expectativas, soy demasiado dura conmigo, esto es lo que tienes que conseguir y de aquí no te sales y si te sales eres una pendeja, yo en mi mente. Soy poco tolerante con las broncas con mi esposo, porque como soy demasiado exigente conmigo, quiero que él sea igual que yo, ¿no? Entonces así poco a poco tuve que, y eso fue difícil, porque tuve que confrontarme con bajar mis propias expectativas, dejar de culpar al pobre del marido y darme cuenta que él su vida y yo soy la que también tiene que respetar, ¿no? Y así, cada una de las cosas, quería que mis hijas adelantaran etapas de crianza. Cosas que haces todos los días que no te das cuenta porque para ti es normal. Entonces, poco a poco, descubrí qué me hacía salirme de la dieta. Una vez que lo descubrí, empecé a poner atención y a cambiar mis procesos. Luego, una parte importante, amiga, que vi es que dejé de decirle dieta a la comida. Porque automáticamente decimos dieta y el cerebro te autosabotea. Sí. O sea, dieta mentalmente es una palabra que el cerebro va a correr. Obviamente va a hacer todo porque es... Para mí la dieta, el cerebro dice, es algo que no te va a dar nutrientes. Y voy a hacer todo lo posible para que te autosabotees. Y para mí fue un cambio súper importante el dejar de decirle dieta y empezar a decir comer mejor. Comer mejor. Inmediatamente me bajaba el estrés, inmediatamente se me antojaba comer, amiga, literal. Lo que si yo decía, ay, la dieta, yo terminaba dejándolo. Ajá. Entonces, esa fue la primera parte, el mental. Darme cuenta y aceptar que sí me afectaba a mí, que sí me sentí incómoda, que sí quería el cambio y que me detonaba mentalmente dejar de comer bien, no ir al gimnasio, no comprometerme realmente con mi proceso. Porque si te soy honesta, lo rompí muchas veces. Y yo creo que no en los últimos 2 años, toda mi vida había intentado hábitos, gimnasio, había tenido entrenadores y a veces ni siquiera me levantaba. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya había pagado al entrenador y no ibas.
Yo creo que llega un punto en nuestra vida donde el sistema no funciona, hay que cambiar el sistema. Y también es súper importante llegar a un punto donde aceptamos que necesitamos ayuda. Y yo admiro cañón a esas mujeres, a esos hombres que tienen la disciplina y que dicen, yo voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable y voy a perder este peso de más. Porque la realidad también es que lo veamos por donde lo veamos, el sobrepeso no es normal.
Exacto. Y no es saludable.
No es saludable. Te va a traer diabetes, hipertensión, problemas del colesterol. Y como latinos, estos problemas están presentes en todos nuestros hogares.
Es que el problema es que ya los normalizamos.
Ajá.
Que alguien te diga, tengo diabetes, tengo colesterol, a nadie le espanta.
No, y hasta la frase de decir, de algo me voy a morir. Claro. Y es bien importante eso que dijiste, tener diabetes, o sea, ya se nos hace de lo más común. La gente, yo lo llamaría un cáncer, y no se le ha dado el nombre de cáncer. Exacto. Pero es una enfermedad tan fea que te va destruyendo poco a poco todos tus órganos.
Es crónica degenerativa como el cáncer.
Y en mi familia está, mi mami tiene diabetes, mi papá también tiene diabetes, y yo lo veo con mis propios ojos, cómo sus órganos les van fallando, cómo nos vamos destruyendo solitos. Y ahora que mi mami bajó de peso también, o sea, hasta su insulina casi se quitó. Y es todo el peso, su autoestima subió, cambia tu vida completamente.
Su estado de ánimo. Sí. Ahora, yo te voy a decir algo que nunca lo digo. Cuando mi hermano falleció, creo que fue uno de los shocks más grandes de mi vida, porque él me habló un día y me dijo, oye, me dio el COVID y me siento mal, no puedo respirar. De ahí al día que murió fueron 3 días.
Wow.
Él me abrió un miércoles y él falleció el sábado a mediodía. Cuando yo llamo a la clínica, porque él estaba en México, y digo, ¿qué pasó? O sea, entiendo, pero ¿qué pasó? El reporte que me mandaron es, el tratamiento que le aplicamos para prevenir o que se defendiera su cuerpo del COVID funcionó. Pero él estaba tan dañado de los órganos por la diabetes no tratada, que eso fue lo que hizo que no, su cuerpo no tuvo la salud suficiente para absorber el tratamiento para el COVID y falleció. Entonces, voy hacia atrás, hacia las personas que vivían con él, y me dicen, no, nunca escuchamos que estuviera enfermo de algo, no tomaba medicina. O sea, yo puedo ver claramente que él no murió de COVID. Uh-huh. Él ni siquiera, estoy segura, en paz descanse, ni siquiera sabía que tenía diabetes. Uh-huh. Porque no tenemos el hábito de ir al doctor cada 6 meses, me siento mal, tómate un té, haz esto, no nos automedicamos.
Sí.
Entonces, después de que pasó el duelo, un año después, por la pérdida, me senté a analizar todas estas cosas y dije, o sea, no murió de COVID como yo decía. Murió porque tenía una enfermedad crónica degenerativa, resultado de su sobrepeso, que era muy fácil identificar que tuviera sobrepeso. Y eso no ayudó que en una crisis de salud su cuerpo pudiera reaccionar para curarlo.
Sí.
Es simple.
Sí. Oye, Luisa, y a veces también cometemos el error de que amamos tanto a las personas que nos da miedo, nos da pena decirles, cuídate, no te ves bien, o luego lo notamos cuando estamos subiendo de peso y las consecuencias que esto puede traer. Pero tú tomaste una decisión súper drástica y me sorprendió mucho, y quiero que nos platiques un poquito qué procedimiento decidiste hacerte. ¿Y cuándo te lo hiciste y por qué, Luisa?
Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos, y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde pasote hasta huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth, y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas.
Fíjate, ya después de que controlé mis niveles de estrés, empecé a hacer cambios, a tener reacciones diferentes cuando sentía estas emociones, empecé a bajar de peso. Empecé a bajar de peso y empecé a bajar de peso y ahí encontré la verdadera motivación y me dije, sí me quiero ver bien. O sea, sí me quiero ver mejor, porque el que me conoce siempre me arreglo, gordita y no gordita, siempre me arreglo, ¿no? Porque esa es la visión de mi vida. Pero sí cuando empecé a bajar poquito, poquito, cuando se notaba en mí, cuando yo notaba la diferencia, dije, sí me quiero ver bien. Creo que fue cuando busqué al primer cirujano, me dijo que no, que tenía que bajar, ok, dije, voy a empezar a bajar. A bajar sola, ahí sí ya ni fui al gimnasio, no tuve entrenador, no tuve nada y dije, ok, voy a hacer el primero voy a encontrar el cirujano que me opere y que me diga para qué, porque yo por mí me hubiera querido operar toda, yo soy honesta. A mí levánteme los senos, infléme las pompis, no, pero estaba muy consciente de que tenía que saber qué se podía hacer, que no pusiera en riesgo mi salud, aunque toda cirugía, no solo la cirugía estética, tiene un riesgo, ¿no? Entonces empecé a ver muchos cirujanos.
¿Cómo eliges un buen cirujano? ¿En qué te fijas cuando haces tu
Fíjate
investigación?
que yo descubrí que lo primero que tienes que ver es que se adapte a tu presupuesto. Obviamente, porque los encuentras desde, para el presupuesto, a las cirugías que yo me hice desde 6 mil hasta 15 mil, 20 mil dólares. Primero tienes que tener un presupuesto.
Esto no lo cubren los seguros médicos ni nada de eso, ¿verdad?
Creo que
Porque
hay algunos
son
que sí,
estéticos.
creo que hay algunos que sí, pero no sé decirte en qué
Exactamente.
condiciones. Pero sé que algunos sí, sí los cubren y no todas. Por ejemplo, el tummy tuck sí lo cubren porque es como un resultado de la pérdida de peso por la diabetes o algo así. No, no quiero decirlo, pero sé que algunos seguros sí lo cubren, pero no todas las cirugías estéticas. Yo creo que es más de preguntar con su agente de seguros.
Pero te tienes que preparar con lana, de seguro, o
Totalmente.
sea.
Y algo súper importante, Anita, no solamente es la cirugía, porque uno piensa también, ay, la cirugía me cuesta 6, 8, 10. Sí, pero tienes que prepararte 2 o 3 meses antes con por lo menos 2 exámenes completos de tu salud. Todo cirujano que sea bueno, y lo digo porque hay quien no lo pide, todo cirujano comprometido y profesional te va a chequear por lo menos 2 o 3 meses antes de la cirugía, que estés en niveles óptimos, sobre todo el índice de masa, de grasa corporal, para operarte. Y esos exámenes están entre 600 y 1000 dólares.
Entonces el
Entonces,
gasto comienza desde
el
antes.
gasto comienza desde antes. Segundo, entonces, tú tienes que hacer una búsqueda yo por lo menos vi a 10 cirujanos en diferentes estados, Texas, Houston, Miami y Nueva York. Comparé, pregunté, primero como con pena que le pregunto, pero una vez que me iba preguntando, ellos me iban diciendo las diferentes opciones, porque hay muchas nuevas tecnologías que puedes agregar a un solo procedimiento, como el G Plasma, que es como para hacerte el abdomen más marcado y así. Hay muchos. Entonces, cada uno me iba como instruyendo, tenemos este paquete con esta tecnología y ahí fue como comprendí cómo funciona el mundo de las cirugías estéticas. Hay procedimientos para todo lo que tú quieras cambiar, mejorar, con muchas nuevas tecnologías que se suman como a tu cirugía y va dependiendo de lo que tú estés buscando
Y de cuánto tengas
y
también,
de
¿no?
cuánto tengas. Algo que aprendí, por ejemplo, el cirujano te va a preguntar, ¿quieres moldear tu cuerpo? ¿O quieres tonificar tu cuerpo? ¿Quieres un cuerpo de Barbie? ¿O quieres el cuerpo buchón, como conocemos,
Que
¿no?
son
Que
así,
sí, como que muy
así.
exuberante. Entonces, esa búsqueda primero que me divirtió muchísimo, porque yo no tenía ni idea. Tú piensas, yo me quiero operar.
Lipo, métanme
Lipo,
esa que
meta a
me
mí,
bajé ella.
sáquenme y métanme, ¿no? O sea, porque de hecho yo había reservado cirugía de senos. Ahora se los cuento. Entonces, el mundo de la cirugía estética es un mundo completamente aparte de lo que pensamos. Entre más investigues, yo digo mínimo 5 cirujanos en 5 clínicas diferentes, es mejor. Checa los reviews porque las redes sociales no siempre dicen la verdad, el Google sí lo dice y es como una forma de pregúntale a quien conozcas que se operó con ese doctor o doctora, checa los reviews de Google, checa redes sociales, llama, pregunta, muchos te dan las citas de evaluación gratis, presencial, algunos te los dan online, todos son diferentes, ¿no? Pero el protocolo, ya una vez que ya escoges lo que quieres, ahora sí como tu combo, le dices a tu doctor, cuando ya has elegido un doctor, quiero hacerme esto, generalmente ellos te ven físicamente, te pesan, te miden, te piden el primer historial básico de tu salud y te dicen si lo puedes hacer. Uh-huh. Si tu cuerpo pasa aguanta, o no pasa. Pues. Correcto.
Porque cosas como hasta, volvemos a lo mismo, diabetes, hipertensión, todas esas cosas pueden afectarte a
sí,
la
sí, de hecho,
que
generalmente no te operan si estás en riesgo o que son niveles muy altos. Otra cosa que deben de comprender es que uno tiene una idea de lo que quiere. Yo uh-huh. cuando ya había escogido el cirujano, le dije, bueno, yo quiero aumento de senos, de nalga, lipo y córtenme la panza. Y me dijo, no, realmente tienes buena nalga y buenos senos. Ajá. Pero como estás demasiado gordita, tu no percepción corporal no lo ves. Ajá. Ahora, que yo te lo ponga, te vas a ver muy exagerada. Si eso es lo que quieres, te lo hago. Pero yo no trabajo con cuerpos así. Es mi Ajá. obligación decirte. Entonces, es como todo un mundo. Después del presupuesto, encuentras el doctor, la clínica que se adapte al presupuesto y ahí es cuando ya empiezas el proceso. Generalmente ellos te piden que hagas un pago a veces desde $1,000, que lo puedas ir pagando o que tengas pagado por lo menos 30 días antes de la cirugía toda la operación. Uh-huh. Luego vienen las citas. Tienes que empezar a hacer tus citas médicas. Ellos, en mi caso, el doctor me pidió exámenes completos y electrocardiograma. 2 meses antes y 1 mes antes. Uh-huh. Ellos te van a indicar qué vitaminas tienes que dejar de tomar, qué vitaminas tienes que tomar y te van como chequeando. En mi caso, finalmente, yo iba por todo y te digo, el primer cirujano que no me operó ahí me abrió esa visión de la mente. Me dijo, tienes que tener en cuenta que cuando estamos en sobrepeso y tenemos la llantita, no tenemos la visión completa de las otras Ajá. partes de nuestro cuerpo, porque nos enfocamos en las que están gorditas. Sí. Entonces, el mismo cirujano te va a decir qué te recomienda. Finalmente, cambié de cirujano porque la clínica estaba más cerca de mi casa y porque me convenció más la doctora cuando yo me entrevisté con ella. De hecho, me salió mucho más barato de lo que me iba a salir con el primer cirujano. Y ella también, lo que me encantó fue que cuando me vio me dijo, sí, te puedo hacer el tummy tuck y liposucción. Ella me explicó que normalmente en Estados Unidos, porque en otros países creo que sí lo hacen, no te hacen lipo en la panza para no ser muy invasivo. Porque Ajá. como ya te cortan y te jalan, en Estados Unidos no hay muchas clínicas, no está permitido Ajá. como tanto procedimiento en una sola operación. Uh-huh. Entonces, ella me dijo lo mismo que el otro doctor, que no consideraba que tuviera aumento de senos o transferencia de grasa a la nalguita, que es el BBL. Me dijo, yo te sugiero que te hagas una primera cirugía, que es lo más importante, uh-huh. quitar el abdomen, y que te esperes 1 año, porque realmente el resultado de la cirugía se ve hasta el año. Y que te esperes 1 año y evalúes. Uh-huh. Eso me encantó porque, mira, Anita, cualquier otro cirujano te vende...
Claro.
3 o 4 operaciones, te hago todo.
Y ya te hicieron un appointment para la nariz también.
Sí, claro. O sea, sí. Porque realmente el mundo de la cirugía plástica lo hay de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro que te cobra súper bien por la primera, que la vas a pensar por la segunda, ¿no? Pero eso me gustó de ella. Uh-huh. Otra cosa que me dijo es, todavía estás en sobrepeso. Es decir, ya te podemos operar, estás en salud óptima, uh-huh. el electrocardiograma muestra que te podemos operar, pero estás en sobrepeso. Uh-huh. Entonces, cuando tú salgas de la cirugía y a los 3 meses desinflames, si tú sueltas la pancita, te vas a ver panzona. ¿Por uh-huh. qué? Porque tienes mucha grasa visceral, uh-huh. la que está alrededor de los órganos. Sí. Te vamos a sacar la grasa intramuscular.
Superficial, ¿no? La que
sí,
está
la
aquí.
Que está entre el músculo y la piel.
Ay, disculpen, sí, estamos aquí.
Acá no, todavía se ven.
Yo sí, Luisa ya no, yo acá les enseño con mis lonjas.
Y entonces, ella fue muy honesta, ¿no? Claro, Ajá. también ella cuidando su trabajo, el sí, buen testimonio. Sí, sí. Entonces, sí me dijo, te vas a tener que cuidar muchísimo para mantener la cirugía, bajar inmediatamente esa grasa visceral, uh-huh. solamente con buena alimentación y caminar media hora, ni siquiera ejercicio. Entonces, acepté y lo que terminamos haciendo fue el tummy tuck con la liposucción en los lados. Todavía un día antes, en el preoperatorio, me preguntó, ¿quieres liposucción en la espalda? Y le dije, no, porque me voy a operar al año para ver si necesito más liposucción Ajá. o el ejercicio. Ahora también quiero decir, a veces uno se vuelve adicta a esto.
Era lo que te iba a preguntar, se vuelve adicta, Luisa.
Porque empiezas a verte sí. también en una parte del cuerpo sí. y claro, lo empiezas a trabajar, que dices, bueno, una levantadita más sí. no vendría de más. Es porque una realidad.
Fueron 2 procedimientos los que te haces.
Sí.
Pero aquí va mi pregunta. Antes de que te hicieras siquiera esto, Me imagino que había miedo en entrar al quirófano, miedo sí. si iba a ser doloroso, miedo si iba a ser lo que tú esperabas, miedo hasta el aceptar que estabas tomando esa decisión, ¿verdad? Pero una vez que ya saliste, ahorita ya te estás recuperando, ya viste resultados, ¿te entra la tentación de decir, no era tan mal como
oh,
me
sí.
lo imaginaba?
Entra una comodidad que dice, sí, María, fácil, otras dos. Yo, ¿eh?
Sí.
Yo sí diría, sí, pues. Mira, hubo muchos procesos antes de.
Sí.
Ya cuando ya tomé la decisión, me sentía incómoda porque vengo de una familia mexicana de clase media donde esto solamente era para las artistas de televisión. Uh-huh. O sea, esto no era para una persona común y corriente, ¿no?
Uh-huh.
Claro, cuando vengo a Estados Unidos me doy cuenta que esto es más común, pero ese cambio cultural no lo procesaba. Yo todavía seguía diciendo, ¿será que sí me opero? O sea, es un cambio, un shock cultural de no creer que esto fuera posible para mí. Ah, esto es posible, está a mi alcance.
Ajá.
En todo sentido. Entonces, decidí pagarlo con el dinero de mi trabajo.
Uh-huh.
Y no pedirle a mi esposo del dinero de la casa porque había culpa. Y dije, cualquier cosa que pase, yo lo pagué. Y ahí fue un proceso padrísimo porque, mira, cuando la mujer prueba el poder de pagar sus propias cosas, y lo hemos hablado en otros, ese poder nadie se lo quita.
Sí.
Desde pintarte las uñas, pintarte el cabello, hasta pagarte una cirugía estética, que en mi mundo era romper con un tope mental impresionante,
uh-huh.
Eso ha sido fabuloso. Yo estoy tan feliz con la cirugía, no solo por el hecho de la cirugía del cuerpo,
uh-huh.
sino porque me atreví a romper
uh-huh.
mi propio tope mental. En cuanto a lo que merezco, en cuanto a lo que puedo ganar, en ese momento que lo decidí, no tenía el dinero para pagar la cirugía.
Uh-huh.
¿Cómo le hice? No voy a decir no sé, porque sí sé. Trabajé lo doble enfocada. No lo doble en cansancio mental, sino cambié todas mis estrategias de marketing y yo dije, en 2 meses tengo que tener ese dinero. No me enfoqué en otra cosa que no sea visualizar el cuerpo que quiero con este doctor, con este presupuesto. Entonces, eso me dio un poder impresionante. No hay ahora, no solamente el beneficio del cuerpo, sino no hay una meta que yo ya diga,
que no puedo
lograr. No, sí se puede. Eso fue impresionante para mí, para el tope mental. Entonces, muchas ganancias. Uno, el poder de decir, yo la pagué, no porque menosprecie el dinero del esposo, de la familia, es porque yo la pagué, nada más por eso. Dos, porque de verdad me tuve que poner a bajar de peso, llegar a las libras que la doctora me pedía. Y 3, controlar el miedo a la muerte. Claro, lo que más me daba miedo
sí.
era morirme en la plancha. Y yo decía,
sí.
o sea, qué pena, era la palabra que yo pensaba.
Que vaya a ser por esto.
Que vaya a ser por esto.
Sí. Y es que esa es otra realidad, Luisa. No podemos esconder o tapar con un dedo el hecho de que hay muchísimas mujeres
que mueren
día con día en manos de cirujanos charlatanes o simplemente porque no se les dio esa información que tú nos estás diciendo ahorita, que tienen que estar preparadas física y mentalmente para cualquier procedimiento quirúrgico y en situaciones también que ni siquiera se sabe qué sucedió. O sea, puede
Exacto.
ser que la anestesia no le permitió que llegara el suficiente oxígeno al cerebro, que la anestesia le haya hecho daño, reacción. Hay infinidad de razones.
Y nunca vas a saber.
Sí, ya cuando lo vemos allá afuera de que falleció. Y personalmente he conocido gente también que se van a México, a la frontera, o que se deciden hacerse una operación estética y mueren, Luisa. Y a mí en lo personal eso me aterra. He estado en el quirófano solamente 2 veces por cirugías de riñón, porque ni siquiera con mis bebés me los aventé natural. Pero las veces que he estado en el quirófano y lo doloroso que es cómo sentir que me entraban los tubos acá atrás, porque
sí,
me hicieron 5 hoyos para destruirme las piedras del riñón. Todo eso que viví en el hospital, cargar aquí mi bolsita de pipí, cargar acá otra bolsita con sangre, y ahorita nos platicas cómo ha sido ese proceso para ti. El no poderme bañar, el depender de alguien, el estar drogada con morfina, o sea, son cosas tan horribles que en lo personal yo no lo haría por un gusto, solo por una necesidad de vida o muerte, ¿verdad? Que es de salud. Pero se vuelve ya algo aceptable para alguien que ya atravesó
una
cirugía.
Se vuelve un proceso normal en tu mente.
O sea, para ti ya sería inguesú, chinguesú, sí, me aviento otra vez cargar mis bolsitas. Sí. Y lo he visto con las chicas que se operan los senos, o sea, traen aquí las bolsitas de los líquidos que están desechando.
Sí, sí, no te da, ni te da pena salir con, o sea, vestirte normal y con faja. Ahorita porque me arreglé, pero realmente ando fajada hasta el cuello, por casi, ¿no? Los brazos, no me operé los brazos, pero yo me fajo toda.
¿Te acostumbraste a eso?
No, todavía me duele. La faja es súper incómoda, irrita, molesta, te falta el aire, pero si quieres los resultados que quieres obtener, es parte del proceso. De hecho, yo cancelé la operación 3 veces y creo que en el fondo era el miedo a la muerte. Uh-huh. La primera, porque el primero no me convencía, que malos reviews, no sé qué. Luego la segunda la agendé a una buenísima clínica de Miami, pero me tenía que quedar allá 12 días. Uh-huh. Me acuerdo que pegué la casa de las mismas casas que las clínicas te recomiendan.
Oh, wow.
La
o sea, clase tienen todos sus paquetes y acomodaciones.
Ellos mismos te recomiendan 3 o 5 casas de recuperación. Uh-huh. Entonces ellos me dijeron, puedes hablar a estas, la que se adapta a tu presupuesto. Recuerdo mucho que allá me iba a hacer los senos. Ajá. Uh-huh. Y la primera casa que hablé me dijeron, ¿qué se va a hacer, señora?
Perdón, no pude evitar voltear a ver.
Sí, es que no, yo no tenía estado con esa idea.
No necesitas.
No. Y flaquitas se ven más, ¿no?
Sí.
Entonces llamé y fíjate algo chistoso. ¿Qué tan riesgoso es y qué tan realidad es que la gente se enferma, se duerme, se muere y pasan otras cosas tristes? Que ya la primera casa de recuperación que hablé en Miami me dijeron, sí, señora, claro que sí. ¿Qué se va a hacer? Y yo, lift de senos, aumento, liposucción y tome toque. Ah, no, nosotros no recibimos con tantas operaciones.
Wow, porque ellos ya saben, ¿no? Los riesgos.
Sí, claro. Y yo, oiga, pero me recomendaron de la clínica. No. Nosotros recibimos con mujeres hasta con 2 procedimientos. Uh-huh. Entonces sabemos que hay un riesgo, ¿no? Total que encontré una que sí me cuidaba, incluso me dijo, sí la recibimos, le cobramos tanto al día, pero venga consciente de que es muy doloroso. Uh-huh. Entonces pasó el tiempo, yo reservé la clínica, reservé la casa de recuperación y yo algo que hice todas las noches me metía a Google, a Instagram, a TikTok a buscar reviews. Ajá. Y qué pasa acá y cómo quedas acá, porque otro miedo es que me daba miedo quedar gorda. Uh-huh. O sea, yo decía, oye, si me quedo colgando de acá y si me cosen mal y si no quedo gorda, porque ya me dijeron que sigo gorda, o sea, entonces, yo y mi esposa había momentos que me decía, deja de ver eso, te vas a enfermar. Sí. O vas a estar atrayendo, como tú dices, algún problema, ¿no? Uh-huh. No le hacía caso, yo estaba como que no, entre más informada esté, mejor. Uh-huh. Y también me llevo más desinformación, pero me daba tranquilidad.
Sí.
Pasaron como un mes, ya me faltaba un mes para la cirugía de Miami y la cancelé, porque yo veía cómo sufres el dolor, o sea, no es tanto el dolor, pero sí es vivir con incomodidad. Y dije, ¿yo qué voy a hacer allá?
Sola.
Con gente que no conozco, en un estado más vulnerable de mi vida, que me tengan que limpiar la cola, que yo no pueda llorar o gritar a gusto, yo dije no. Y luego lejos de mi familia, que mi esposo, ¿cómo va a ir por mí si algo pasa? Y las niñas, y luego de 10 días regresar toda cortada, dolorida y viajar. No, yo lo cancelé, perdí dinero, pero yo lo cancelé. Entonces ya fue como para la tercera vez que ya encontré una buena clínica aquí en Dallas y ahí empezó otro proceso porque mi esposo estaba renuente y me decía, yo te quiero apoyar, pero tienes que entender que yo tengo miedo, o sea,
claro,
y si te pasa algo, yo qué voy a hacer con las niñas, qué le voy a decir a las niñas, y yo lo pensaba y claro, el mayor miedo era, y si me muero, entonces yo hablaba con mi doctora de este miedo, ¿no? Y yo le decía, tengo miedo, y ella me decía, tienes que enfocarte en tus exámenes de salud, no tienes ningún riesgo más que el riesgo natural que se corre en una cirugía. Pero definitivamente ese era mi mayor miedo. ¿Cómo lo superé? Pues eran más mis ganas de verme como yo quería, pero fui muy educada. Sí, fui muy educada, fui muy responsable. Si de la clínica me llevaban y me decían, no vas a tomar agua en 5 días, no la tomaba. ¿Te vas a tomar esto cada 8 días? Me lo tomaba. Creo que eso me dio la tranquilidad de que sabía que estaba haciendo todo lo que me decían. Uh-huh. Y era algo súper importante porque la enfermera que me hablaba casi cada 8 días me decía, no me mienta. Si usted me miente que no dejó de tomar esto o que no está tomando esto, el riesgo no es mío, es de usted. Uh-huh. Y de todos modos, el día de la operación le vamos a hacer exámenes de sangre y de todo. Y si los niveles no salen como nosotros le pedimos que salieran, no la van a operar. Y le van a cobrar por reagendar y muchas cosas, ¿no? Pero creo que superé ese miedo haciendo lo que sabía que tenía que hacer y me quedé consciente de que me iba con un único riesgo, que es el riesgo natural de una cirugía estética. Y eso es importante, Anita, porque sí veo que te dicen no comas esto y muchas lo comen.
Bueno, tú te haces la liposucción y el tummy tuck, pero también hay muchas otras cirugías para bajar de peso o perder peso o deshacerte de libras. Y también vemos que muchas personas se las hacen, gastan un dineral, pasan por dolor físico, la recuperación, inclusive también por una aceptación emocional de su nueva, de mi nueva yo, ¿verdad?
Te emocionas,
sí,
te emocionas.
Y también hay gente que fue obesa toda su vida y pierde peso con estas cirugías y se vuelven anémicas. O sea, hay muchas complicaciones, pero también he visto que una vez que te haces la cirugía, no significa que fue, órale, una varita mágica y así te vas a quedar. Mucha gente rebota.
Lo que pasa es que la alimentación después de la cirugía es muy exacta. Te dicen exactamente lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Te dicen exactamente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Las complicaciones mayormente vienen de que no lo hacemos.
No lo sigues.
Por ejemplo, yo sabía que tenía que estar 10 días completamente en reposo. Completamente. Obviamente te pedían que caminaras porque es algo que te explicas ahora, te explican ahora, voy para allá. Pero eso fue otra parte de organización con mi esposo. Yo le dije, tú vas a tener que faltar 2 semanas al trabajo. Y vamos a tener que ahorrar ese dinero de la casa, del trabajo, porque yo necesito que estés aquí. Y pues y pensamos en variables, ¿no? Bueno, si tú no faltas, va a venir alguien que me cuide 8 o 10 horas en lo que tú llegues y también haga de comer, limpie la casa, lleve a las niñas, y esté, o sea, una o dos personas. Hicimos presupuesto y nos salía más barato que él no fuera a trabajar 2 semanas y que se él quedara a la casa. Y yo lo digo fácil, pero no es fácil.
No.
Dile a alguien, falta tus a trabajo 2 semanas.
Es difícil. Volvemos a lo que pensabas en México.
Exacto.
Esto es para gente que tiene dinero.
Y no solamente
ahorró bastante.
Exacto, tienes que ahorrar. No es nada más me junté los 8,000 de la cirugía. Y no solamente es ya juntamos las 2 semanas. ¿Tú crees que un jefe te va a decir, oh, sí, falta su trabajo 2 semanas?
Porque
la esposa se va a tunear, ¿no? Entonces,
Luis,
hay muchos
honesta,
factores.
Dentro de, desde que comenzaste a hacer el research, tus estudios médicos, procedimientos, recuperación, el que tu esposo no haya ido a trabajar 2 semanas, ¿cuánto crees tú en total que te gastaste en este procedimiento? Sin tomar en cuenta que ahorita me imagino que estás en alimentación especial también, ¿verdad?
Sí, otra vez en nutrióloga, con el entrenador, las fajas, que llevo 5 fajas, y los masajes posoperatorios.
¿Cuánto crees que te gastaste en eso?
Aproximadamente llevo como $16,000.
Ok.
Aproximadamente.
Okay.
Digo aproximadamente porque estoy por terminar el primer tratamiento de masajes y yo quiero seguir con otros porque todavía no estoy desinflamada. Y yo lo digo muy claramente y se lo dije a la chica de los masajes. Yo decía, yo ni de loca pago masajes. Casi que es como pagar otra operación, ¿no?
Ajá.
Y me aguanté el primer mes y medio así y era un globo.
Ajá.
Era un globo, porque yo no sé hacer masajes linfáticos. Claro, yo lo intentaba y veía, y no me da pena decirle, mis tutoriales en YouTube. Lo único que hice fue crearme más bolas de líquido porque no sé sacarlo.
O sea, literal, para entender un poquito qué te hicieron, y yo sé que cada caso es diferente, y aquí no es ni un podcast informativo, ni donde tú vas a aprender,
no.
Ella ni yo somos médicos, pero en tu experiencia, ¿qué te hicieron? ¿Te rajaron todo alrededor?
Sí, me cortaron como si te hacen una C-section cuando van a hacer el bebé, pero ellos te la hacen acá. A mí, como ya tenía mucha piel colgada en todo mi abdomen, me cortaron de cadera a cadera.
Ajá.
Así está mi cicatriz.
¿Así a lo largo?
Sí, te cortan, te jalan la piel, te lo jalan para cortar la piel que sobra. Te jalan la piel de arriba.
Rojitas,
sí,
¿verdad?
Sí,
los
ellos como que te marcan la parte que te van a cortar y luego te jalan la piel
y la cosen.
Y la unen, ¿no? Ahora, en mi caso que me hicieron su liposucción, pues es un proceso donde meten una cosa que no sé cómo se llama y te chupan la grasa de los lados.
Te succionan la grasa, ¿no? Pero esto, la grasa acumulada.
La grasa acumulada entre la piel y el músculo.
Ajá.
La grasa visceral nadie puede tocarla. Esa sola la bajas con ejercicio. Entonces, ya una vez que me hicieron la lipo, que es decir, me sacan la grasa, me jalan la piel y la cosen, ¿verdad? De hecho, te cortan el ombligo y te vuelven a hacer otro.
¿En serio?
Sí. Y de hecho, he visto cirugías que mujeres que ya no piden ombligo porque
no
dicen,
ombligo.
¿Para qué quiero el ombligo, no? Y planas como Barbies.
Yo creo que mi marido no me pediría el divorcio por nada, Más que si no tengo ombligo.
Un ombligo,
a
porque
mi marido le fascina
no es
el
estético,
ombligo.
¿No? Imagínate. Imagínate. Entonces, te hacen literal el corte de la piel que te sobra. Wow. Te hacen un nuevo ombligo porque ajá. generalmente la parte que te sobra es donde está el ombligo, entonces te lo cortan y te hacen otro nuevo, ajá. que eso es todo lo que tienes que investigar, detalles del cirujano sí. que tú veas en sus redes, en su
al
web,
rato te sale
que
un pezón
sabe
acá
hacerlo,
y el ombligo aquí.
Exacto, o sea, no, de verdad, hay mujeres que les han cosido, pero sí. aquí donde le cosen, le sobró la piel, ahí él andan trayendo como oreja.
¿En serio?
Entonces, wow. realmente la investigación tiene que ser... Uh-huh. con conciencia, ¿no? Entonces ya una vez que te chupan la grasa, y lo digo, esto no es informativo médico, es mi experiencia, como yo lo digo, ajá. ya te cosen, ¿qué pasa? ¿Por qué nos inflamamos? Que eso sí lo explica el doctor. Pues normalmente tenemos el músculo y la piel, ajá. y entre el músculo y la piel hay grasa. Cuando sacan esa grasa, la piel... Se pega,
se comprime otra vez.
Pero a los días, porque pues como es un procedimiento invasivo, ajá. se va a inflamar y se va a llenar de líquido.
Oh.
Por eso es que necesitas los masajes y te ponen los drenajes ajá. por lo menos 10 días para que ese líquido
esté...
Que
son los tubos y
los
las
tubitos,
bolsitas.
Exacto.
O sea, que andabas tú con tus bolsitas.
Dos, en mi caso traje dos, exacto. Te los ponen para que el cuerpo se va a inflamar de manera natural
uy.
Porque es un procedimiento invasivo. Entonces te sacan la grasa, pero no se queda vacío y no se pega automáticamente la piel, sino que se inflama y se llena de líquido. Por eso los drenes y los primeros uh-huh. masajes que te dice el doctor, el masaje no te debe de doler. Uh-huh. Es un masaje que ayuda a drenar uh-huh. y lo tienes como 10 días. Ahora, hay cirujanos que te dicen, no te hagas masaje porque no te sirve de nada. Y en cierto punto es cierto porque al final el cuerpo va a desinflamar. Pero tardas el doble y duele uh-huh. el doble. Porque imagínate tener la piel, o sea, la piel rasgada de estar inflamada, ¿no? Entonces los procesos...
Sí, duele. Sea, no es de que ah, me durmieron, me rajaron, me duele la casa. O sea,
ah,
sí
bueno,
duele.
Te voy a decir algo. La cicatriz, la cortada a mí no me dolió.
¿En serio?
No.
¿Se ve o es
Fíjate que mi cirujana me dejó un rasguñito. Ya ahorita ya se ve apenas rojito ajá. porque sigue cicatrizando, apenas tengo mes y medio. Pero ya la parte de las caderas se ve un rasguñito.
Porque antes, cualquier cirugía, yo recuerdo a mi mamá, su cirugía era cosida con puntadas y todo. Cuando operaron a mi bebé Zane, de otras cuestiones médicas, ahora la cierran con un tipo de pegamento.
Exacto, con pegamento. Sí. Entonces queda muy estética porque
si no,
literal es como doblar la piel y pegarla.
Pero también hay más riesgos, ¿no? De que se pueda abrir si no tiene los
claro,
cuidados.
Por eso te dicen que tienes que testar por sí. lo menos los... por ejemplo, esta que es mi semana, mi mes y medio, sexta semana, ya es cuando puedo empezar a hacer ejercicio ajá. sin peso.
Okay.
Caminar un poco de mi propio peso. Uh-huh. Pero ellos te dan un protocolo de cuidados, te dicen no manejes, no cargues pesado, los primeros días solo camina, porque también hay riesgo de trombosis, tienes
sí.
que usar las medias de compresión, tienes que usar la faja. Ellos te dan todo el protocolo de cuidado. Y estoy muy segura que muchos casos en los que las mujeres o tienen una embolia 2-3 días después de la lipo o mueren, o es muchas veces... porque no siguen los protocolos uh-huh. de cuidado.
Luisa, y después de que has vivido todo ese el proceso de la aceptación, el decir es algo que yo quiero para mí, así es como quiero verme, ya pasaste la elección, el sufrimiento también porque fue doloroso, ¿te arrepientes?
No, para nada. Para nada. De hecho, estoy tan comprometida con la figura corporal que uh-huh. quiero que estoy dispuesta que si en un año... necesito, y lo digo con mucho cuidado de que no se malinterprete, uh-huh. si en mi idea de mi cuerpo ideal, después de comprometerme al ejercicio, a la alimentación, necesitaría en mi idea otra cirugía, la hago con mucho gusto. De hecho, estoy ahorrando para que si en un año decido hacerla, no tenga ningún pero, porque estoy comprometida con esa idea uh-huh. de cuerpo que quiero tener.
¿Qué te harías? ¿Qué otra cosa te harías?
Yo creo que me haría otra lipo ajá. completa, porque te digo que no me hicieron lipo en la espalda, y me levantaría los senos, uh-huh. levantarlos, no, uh-huh. no ponerme más. Es lo que me haría, para tener como el cuerpo más escultural que nunca tuve. Porque, uh-huh. a ver, nunca he sido gordita y de antes de ser mamá nunca fue gordita, pero nunca fui extremadamente flaquita, nunca uh-huh. tuve un cuerpo como escultural porque precisamente no se me motivó al ejercicio, ¿no? A cuidarme tanto. Digamos que siempre estuve en mi peso, flaquita, pesaba 50 kilos, flaquita normal, ¿no? Pero ahora quiero un cuerpo más marcado, más escultural. Y estoy consciente de que si con mi trabajo no lo logro, sin ningún problema volvería a recurrir a la cirugía estética.
¿Cómo te sientes ahora emocionalmente? ¿Cambió esto, el cómo tú te quieres, cómo te aceptas y cómo te gustas cuando te ves en el espejo?
Me quiero más, ¿sí? Porque me digo, qué bueno que rompiste tus propias creencias y te lo regalaste. Me siento muy orgullosa de haberlo, o sea, el hecho de pagarlo, de vivir mi proceso sin tener que preguntarle a nadie. Claro, o sea, platicaba con esto de mi esposo y yo creo que para él fue sorprendente porque me vio dudar tanto que le dije un mes antes, necesito que nos organicemos para dentro de un mes que te quedes en la casa. ¿Por qué? Porque me voy a operar. Y él fue como, ¿qué? ¿No? Pero siempre apoya lo que digo. Y si no lo apoya en su mente, pues no le queda de otra. Me quiero más, no por verme más bonita, que me veo más bonita. Me quiero más porque me estoy demostrando que cualquier cosa que yo puedo, la puedo conseguir. Desde aumento de facturación, cambiar un mal hábito, hasta pagarme una cirugía estética y después, bueno, ¿y qué tal que me quiero pagar yo sola una casa, un coche? Fue para mí mostrarme que de verdad, más allá del cliché de las afirmaciones positivas, uh-huh. no tengo límites. Si me lo propongo, lo consigo. Entonces, ¿cómo me siento? Claro que también me encanta verme y no tener pancita y me motiva, en mi caso, no digo que les funcione a todas, pero a mí sí me motiva a ser comprometida con mi alimentación, a dejar de buscar pretextos que sea el dinero, que sea el tiempo. A veces hago doble comida, claro que sí, porque no, a mis hijas y a mi esposo les harta comer verduras todos los días con proteína, ¿no? Nada más. Entonces, dejé de ponerme pretextos y me vi a mí misma como una mujer con más recursos. Me encanta cómo me veo, trabajo en eso, organizo mi tiempo y mi dinero para que se pague la nutrióloga, se pague la entrenadora, se paguen los masajes y definitivamente sí me quiero más. Uh-huh. Y ojo, no porque me veo más bonita, sino porque me estoy retando a mí misma a hacer cosas que para mí eran imposibles. Y muchas dirán, no es imposible, es una cirugía. Pero el hecho de romper ese techo mental de no se puede o cuesta mucho o es riesgoso, pues sí, claro que es riesgoso. Tomo todas mis precauciones y lo hago. Sí me quiero más. En resumen, no me arrepiento. Si la recomiendo, yo diría que si eres una mujer comprometida, le entres. Y que si eres una mujer que tú solita te das cuenta que tus metas se han quedado a medias y que no te vas a comprometer, la verdad no, porque yo creo que sería al revés, te generarías frustración. No me arrepiento, me siento hermosa, me siento poderosa y me ha motivado, por ejemplo, Anita, para ir cerrando, a contratar mentoras de negocios más caras uh-huh. o que me cobran más de lo que antes contrataba. ¿Por qué? Porque es como darme cuenta que sí merezco más uh-huh. y que puedo, lo más importante, sostener ese nivel de vida más. Uh-huh. No te voy a decir que ya soy millonaria y que todavía no contrato al Tony Robbins en uno, pero sí me ayudó, es como, si pude con esto, pudo con otro. No, esta semana contraté a dos mentoras que antes me la pasaba viendo las redes y decía algún día. Y ahora salí de ese algún día y es, no, contrátalas. Y eso significa que vas a generar el doble de ingresos para pagar eso como una inversión. Uh-huh. Entonces, definitivamente fue muy importante para mí hacerme la cirugía, no solo por el cuerpo que tengo, sino porque me mostró que puedo más uh-huh. y más y más. Así que no me arrepiento, lo más mínimo.
Pues me alegro mucho por ti, Luisa. Definitivamente te ves contenta y es lo que importa. Aquí, pues, en realidad es una decisión de cada mujer. Hay mujeres que les funciona una cosa, mujeres que les funciona otra. Mujeres que van a atreverse a meterse a un quirófano, a hacerse una cirugía, mujeres que prefieren no hacerlo. Al final del día, yo creo es, sea lo que sea que te motive, para que salga otra vez ese brillo en tus ojos como a ti te salió.
Exacto.
Hazlo. Y yo creo que la lección que yo me llevo de aquí, fuera de cirugías plásticas o de cualquier cosa, es regálate a ti ese tiempo, esa energía y esas acciones a ti como individuo. Fuiste capaz de mover todo tu círculo, tu familia, tu esposo, tus decisiones, tu negocio.
Mis clientes.
Para regalarte algo a ti.
Sí, sí, así totalmente. Que, tengo clientas demasiado comprometidas y cuando les dije, todo diciembre y enero no te voy a ver, fue como, ¿qué? ¿Por qué? Y claro, entiendo por qué es como de yo pongo de mi parte y ella, ¿qué onda? ¿No? Y sí les dije, voy a hacerme una cirugía estética y no voy a estar disponible. Y yo la completaría, Anita, lo que acabas de decir, regálate algo a ti. No precisamente una cirugía estética, ese vestido que quieres, ese color, ese cambio de look. Es que cuántas cosas no nos llevamos, no llevamos en el día a día de quedarnos con las ganas por
todo,
ahorrar.
Como mamás, porque como mujeres.
Sí, mucho. Mucho, y como dices, el hacerte una cirugía estética implica hacer muchos movimientos en tu vida a nivel financiero, emocional, de pareja, de hijos, explicarle a mis hijas por qué me cortan la panza sin que ellas se guarden una idea equivocada de del cuerpo sano, ¿no? Decirle a mi hija, no quiero que llegues a cortarte la panza,
tú
mejor ponte a hacer ejercicio y cuídate, o sea, implica muchas cosas, pero es regálate algo para ti, algo para ti, yo creo que esa sería una de las...
Con lo que nos vamos. Pues yo me voy a regalar un masaje. ¿Qué te parece?
Ay, sí, riquísimo. Sí,
eso
riquísimo.
Sí, me encantan. Un masajito. Creo que todavía tengo que retarme a mí de comprometerme más con cuidarme. Y creo que en este punto de mi vida, porque sí tengo sobrepeso, pero no a un punto que sienta que tenga que recurrir a algo así. Yo creo que sí me puedo todavía comprometer a comer saludable, a hacer ejercicio, a regalarme esos masajes, a regalarme ese tiempo para mí, porque como tú le dijiste, el estrés es lo que nos genera también muchísimo de nuestro sobrepeso. Así que ustedes, chicas, esta fue la experiencia de Luisa con estos procedimientos quirúrgicos, pero tú regálate lo que sea, pero regálatelo.
Sí.
Y te agradezco tanto, Luisa, porque yo sé que este es un tema muy personal.
Sí,
que,
casi no lo comparto.
Porque de que va a haber crítica, va a haber crítica. Agárrate.
Ah, sí, totalmente. No falta el que te veías mejor antes de operarte, ni se ve que te operaste, no importa, yo te aguanto.
Vengan para acá, dice Luisa.
Sí, y otra cosa ya para cerrar, yo les diría, no importa eso que quieren, si lo intentan muchas veces y fallan. Si realmente lo quieres, no importa que falles 20 veces, yo me tardé año y medio para decidir.
Ajá.
Si realmente te importa, vas a encontrar la forma.
Eso, pues muchísimas gracias.
Y bienvenido a las críticas también.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Ana Cruz, esto es Rollos de Mujeres. Pueden seguirnos en las redes sociales. Luisa Rodríguez, Coach Luisa Rodríguez.
Coach Luisa Instagram. Rodríguez en todas las redes. Y en YouTube y el podcast Escuela para Mamás.
Escuela para Mamás. Y nosotros en Rollos de Mujeres en todas las plataformas. Rollos de Mujeres Podcast en Instagram. Y también estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y en todos lados. Por favor, suscríbanse porque solo así vamos a poder seguir creando capítulos, episodios como este para ustedes. Con mucho amor, chicas, a ser felices, las queremos. Hasta la próxima.
Adiós.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.